Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti. Y queremos en este momento, Señor, levantarnos en oración para que abras los ojos de nuestro entendimiento. Abras los ojos de nuestro corazón para contemplar las maravillas de tu reino. Señor, tu verdad permanece por los siglos de los siglos y tu palabra es verdad. Hoy te rogamos que en la lucha de nuestra mente, en la lucha de los argumentos de este mundo, en la lucha de las doctrinas que proceden de demonios, en las luchas que proceden de cosas que proceden, Señor, de otros maestros que no eres tú, hoy el Espíritu Santo escriba la verdad y nos convenza de la verdad. Venimos ante ti, Señor, para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Venimos hoy para abrir los ojos de nuestro corazón. Como te decía el salmista, abre los ojos de mi corazón para que contemple las maravillas de tu ley. Guarda mis ojos, Señor, para que contemple las maravillas de tu ley. Hoy háblanos, Señor. Señor, decidimos rendirnos delante de ti. Decidimos renunciar a cualquier otro maestro que se presente en nuestra alma, que no sea el Espíritu Santo, que no sea tu palabra. Y Señor, en esta hora declaramos que tu palabra es verdadera y que es vigente porque permanecerá por siempre. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Amén. Amén. Muy bien, ¿no? Quiero hablar sobre la relación más importante. La semana pasada la pastora habló de las relaciones que eran tóxicas, de las que eran buenas. Y hoy quiero hablarte de la relación más importante, fuera de la relación que tú puedes tener con Dios, ¿vale? ¿Qué es la relación? Vamos a verla. ¿De qué relación será esta? ¿Vale? Pero ¿qué es la que más conflictos causa? ¿Vale? Y la que más satisfacción causa. ¿Y qué es la relación? Pues en la familia, dentro de la familia, voy a hablar de la relación del matrimonio. El domingo hablaremos de las relaciones dentro de la familia, ¿vale? Entre los hijos, los hermanos, entre las relaciones de fuera, la amistad. Serán otros aspectos que estaremos enfocando en los próximos domingos. Y hoy voy a postar una foto, no es porque me quiera hacer propaganda, ¿eh? No, no estaré colgada en ninguna parte, ¿vale? Me he sacado para hoy. Pero saqué esta foto a primeros del mes de mayo, ahí por Berrocalejo, que fuimos a hacer una caminata con Pablo y encontramos este prado de flores preciosas y se la mandé a unos amigos amigos de mi juventud, ¿vale? Y dicen, qué hermosa tierra en la que vives, Jorge, qué hermosa esa tierra donde vives tú. Vale, tengo otro amigo también de juventud que también vive en España, uno vive en Baleares, bueno, uno vive en Baleares y otro vive en Almería, y claro, todos ellos que puedo tener playa, yo digo, no tengo playa, pero tengo otras cosas no muy bonitas en esta tierra. Y dicen, qué hermosa esa tierra donde tú vives, ¿vale? Y eso está plantado. No, le digo, esto está plantado por la mano del Señor. Eso es totalmente natural. Pero si hoy me saco una foto ahí, primero que ya me voy a morir, voy a tener mucho calor, ¿y qué voy a encontrar? Que no queda nada de eso, ¿no? Ahí mismo frente a mi casa hay un montón de prados preciosos que tengo aquí, una foto, toda la primaria saco fotos con las cuelgo, pero no importa, me quedan para recordar la hermosura de ese paisaje. Y hoy voy a tener mi ventana y voy a quedar todo a ella, ¿no es cierto? ¿Vale? Y en el capítulo 40 de Isaías, que mencionamos, estuvimos estudiando sobre ella en la zona de hombres el viernes, hay un pasaje que nos recuerda esta idea. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Otra traducción dice, la hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Si no me equivoco, es Isaías 48, ¿no, Víctor? Sí, perfecto, pues Isaías 48. Ah, sí, ve, se acaso a ver, en el mío no se ve. Pero sí, Isaías 48. Y esta es una realidad, ¿no es cierto? Las flores pasan, ¿no es cierto? Viene el calor, se seca todo. Y el Señor hace esta comparación con algo que es transitorio. Pero yo quiero decirle hoy, las ideas de este mundo, de nuestra sociedad, son transitorias, chicos. Ustedes piensan que hoy este mundo, el 21, siglo XXI, nos está trayendo la verdad que no se conoce otra vez del siglo. Pero eso no es cierto. Cuando uno es joven, ¿vale? Piensa, sí, ahora estamos conociendo toda la verdad, ¿no es cierto? Y nosotros cuando empezamos nuestra carrera, hace ya 40 años, este año cumplimos 40 años, 30 de pastores, 40 de médicos, ¿no? En este año 2021. Y cuando estamos teniendo la carrera, somos estos viejos, no saben nada, ahora nosotros tenemos toda la ciencia. Pero ¿sabes qué? Ahora todo lo que piensan y todo lo que nos enseñaron no valía para nada. Porque las cosas de la ciencia, aún esas cosas no permanecen. No permanece ninguno de los imperios humanos. Este tiempo hemos estado estudiando con Pablo a través de la historia, ¿no? Cómo en el concepto humano, ¿no? El hombre se vuelve el protagonista de la historia. Deja a Dios de lado y se vuelve el protagonista de la historia, ¿no? Y cómo el hombre, digamos así, se trata de explicarse por qué no hay imperios que duren. ¿Por qué no hay un imperio que dure? ¿Por qué el imperio romano se vino abajo? ¿Por qué la cultura griega, que era tan extraordinaria, se vino abajo? ¿Por qué los fenicios, que mantuvieron una cultura que llevaba tanto tiempo, se vino abajo? ¿Por qué las culturas mesoamericanas, que no tenían influencia, se vinieron abajo? ¿Pero por qué esos imperios se caen, no? ¿Vale? Y no hay respuesta. No hay respuesta. Pero hoy leemos en el primer punto, que sería 4, ¿no? Y dice, todas estas cosas pasan, pero lo único que permanece es Dios. Hoy quiero hablarles de principios que permanecen para siempre. ¿Vale? ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Principios que permanecen por siempre porque proceden de la boca de Dios. Chicos, todos no lo van a escuchar los jóvenes, no lo van a escuchar en la clase de filosofía, ni en la de ética, ni ninguna cadena de televisión te lo va a mostrar. Contra. Te va a mostrar todas las cosas contrarias. ¿Vale? Pero yo quiero decirte, es la palabra de Dios, revelada al hombre. Y esa trae principios, ¿vale? Que permanecen a través del tiempo, que no cambian. ¿Vale? Yo conocí a alguien que no le gustaba que las cosas se cayeran al suelo. ¿Eh? Y entonces empezó a poner la ley de la gravedad. Dice, cuando yo sea mayor, voy a cambiar esa ley. Pero hay leyes que no se cambian. Yo no puedo cambiar la ley de la gravedad. Por más que quiera. Por más que te imagines mi dente, digo, no, ahora las cosas se van a levantar para arriba. Pero hoy estamos viviendo en un mundo líquido. Hoy estamos viviendo en un mundo donde lo que yo crea o lo que yo sienta es la verdad. Si hoy me quiero sentir Napoleón, pues me disfrazo de Napoleón. Me tenéis la obligación de llamarme Napoleón. Porque yo no voy a ser vencido por él. Esto es lo que el mundo nos plantea. Lo que tú sientas, lo que tú creas, lo que tú te propongas. ¿Vale? Y que todo el mundo se tiene que adaptar a lo que tú creas. Pero la verdad de Dios nos muestra principios que pasan las personas, pasan los tiempos, pasan los imperios y no cambian. La Biblia, para muchos es un libro antiguo, pero yo te digo que es un libro vigente. Un anterior, por favor, déjame dar. ¿Vale? No es un libro moderno, dicen algunos, ¿vale? Pero yo te digo, es un libro eterno. No es un libro antiguo, ni es un libro moderno. ¿Es un libro, de qué manera?
Eterno.
Sus principios no cambian. Y escuchemos el versículo. Dice, se seca la hierba, se marchita el suelo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Hoy vamos a tomar principios que permanecen para siempre en cuanto a las relaciones. Vale, y ahora sí te voy a pasar, Dani, que me pase la siguiente. Y vamos a enfocar la relación más importante en la vida, porque hemos elegido ser casados. El que no ha elegido ser casado, muy respetable su decisión. Vale, y el que está solo, y quien está solo, seguramente porque es su elección, no pasa nada. Esto también es para usted, si ha estado casado, y sobre todo para los chicos, si algún día quieren tener una relación, que seguramente que sí. ¿No es cierto? ¿Vale? Es importante estos principios, ¿vale? Y aquí vemos una mano. Lógicamente, por el dimorfismo sexual que nosotros tenemos entre varones y mujeres, nos damos claramente cuál es la mano de la chica, ¿vale? O de la mujer, y cuál es la mano del varón. Queremos ser iguales, pero somos diferentes. Hay cosas que no se pueden cambiar. Yo me puedo disfrazar, pero no cambio mi genética, ¿vale? Pero hoy nos encontramos en un momento especialmente de lucha entre el hombre y la mujer. Y esto es un problema que tenemos que confrontar si no se nos mete dentro de casa, si no se nos mete en nuestro lecho, en nuestra vida matrimonial. ¿Me entienden? ¿Vale? Y a través de la historia siempre ha habido luchas, ¿no? Los esclavos contra los señores, ¿vale? En el siglo XIX comenzó la lucha de la burguesía, ¿cierto? Contra la nobleza, después siguió la lucha del proletariado contra la burguesía, ¿vale? Después siguió la lucha de clases. Y ahora que no tenemos lucha de clases, tenemos la lucha de género. La lucha de sexos. Hombres contra mujeres. Ideologías que nos dicen, todos los hombres son malos. Dentro de un hombre hay un asesino. Dentro de un hombre hay un malvado. Dentro de un hombre hay un opresor. ¿Vale? Y hay otras ideologías que nos dicen todo lo contrario con respecto, pues, a la mujer. ¿Eh? Teniendo una lucha de sexos. Y esta es la lucha que tenemos hoy, ¿vale? Contra la cual nosotros, con la palabra de Dios, tenemos que ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este libro eterno. Y me voy a pedir, Daniel, que me pases la siguiente. Y quiero llevarte al origen de todo, ¿vale? En donde Dios crea la familia y crea la pareja y crea el matrimonio, si podemos decirlo así, aunque no está específicamente, porque no estudió delante de ningún cura ni nada, estudió delante de Dios, ¿no? Pero tomamos un compromiso a Daniel. Entonces Dios, pero usted cree, pastor, en estas cosas, y son míticas. No, son principios que mantienen hoy, si tú quieres tener éxito hoy, si tú quieres seguir otras ideologías, toda la libertad del mundo para seguirla. Pero si quieres ser cristiano, tienes que creer en lo que la Biblia dice. No puedes ser cristiano y creer en lo que dice otro libro, ni lo que dice la tele, ni lo que dice una asociación. No. Si eres cristiano, tienes que creer lo que la Biblia te dice. Y son principios que, si tú no crees, permanecen para siempre. Y yo me voy a ir en los principios capítulos del Génesis. El capítulo 1, ¿vale? Esta palabra. Y dice así. Entonces, dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre todo los reptiles. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen. Dios los creó. Dios los creó hombre y mujer. Y luego los bendijo. Y les dijo, tengan muchos hijos, también tienen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todos los animales que hay en la tierra. ¿Vale? Esto está en Génesis, capítulo 1, si me lo decís porque yo no lo puedo ver ahí. Vale, muy bien. ¿Me pasa la siguiente? Y también sigue diciendo, también les dijo, ustedes se alimentarán de toda planta que se reproduzca por medio de semillas y de todos los árboles frutales. Las bestias del campo, las aves de los cielos y todos los seres vivos que se arrastran sobre la tierra se alimentarán de vegetales. Entonces Dios contempló que lo que había hecho y vio que era muy, pero muy hermoso. Y por la tarde pasó la mañana y se completó así el sexto día. Estamos leyendo Génesis capítulo 1, los versículos del 26 al 30. Bueno, la dieta vegetariana es una moda del siglo XX, final del siglo XX, XXI. Sí, hasta la dieta vegetariana. El mismo Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Vale? Y nos aparece una cosa como la ultra novedad del siglo XXI, la novedad más moderna de todas. Y te das cuenta que hace siglos que existió. ¿Vale? Hay cosas que existieron hace siglos, pero hay principios que nunca van a cambiar. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Porque los ha establecido Dios. Y en este primer principio de esta lectura podemos ver, hay dos relatos de la creación, ¿eh? Del hombre y la mujer, ¿vale? Del género humano. El primer relato está en el capítulo 1 y es este. Dios dice, hagamos al hombre, al género humano. Está hablando no del hombre, sexualmente hablando del hombre, ¿vale? Sino dice, hagamos al género humano a nuestra imagen y semejanza, ¿no? ¿Vale? Y es importante que entendamos esto, ¿vale? Porque hoy nos van a decir muchas cosas, pero Dios creó al hombre y a la mujer iguales en dignidad. ¿Vale? Los tomó del polvo de la tierra, ¿vale? Hizo al hombre, ¿vale? Y sopló sobre él aliento de vida, ¿no? Pero Dios creó al hombre y a la mujer iguales en dignidad y les dio mandamientos a los cuales se los dio a los dos y les dijo todas estas cosas, ¿no es cierto? Y es importante porque la imagen de Dios no está en el varón. Muchas veces la iglesia puede haber enseñado esto, ¿vale? O también que la iglesia, la imagen de Dios, a lo mejor está en la mujer, ¿no? Pero la imagen de Dios está en el varón y eso es cierto. Pero la imagen de Dios está en la mujer y eso es cierto. Es decir, la imagen de Dios está en el género humano. Es decir, la imagen de Dios se manifiesta plenamente en el hombre y en la mujer. Dios puso de su imagen en la mujer y Dios puso de su imagen en el varón. Oye, nosotros decimos hoy Dios Padre y pensamos que Dios es hombre. Mal hecho. Dios no tiene género, Dios no tiene sexo, ¿vale? Dios no es ni hombre ni es mujer. Él es Dios. El que es, el que era y el que será por todos los siglos. ¿Me entiendes? Pero puso de su imagen en el género humano, en el hombre y en la mujer, y dice, a imagen de Dios los creó. ¿Vale? Y eso, dijo Dios, es bueno. Es bueno ser varón. Yo creo que es bueno, para mí es muy bueno ser varón. ¿Vale? Y es muy bueno ser mujer. Así dice la Biblia. Varón y hembra los creó. Que hoy hago otras cosas hoy, bien. No lo puedo negar. Pero no significa que ese sea el plan original. Cuando tú quieres ver el plan original, vete al autor. ¿Vale? Y el autor es importante. ¿Vale? Porque él nos dice cómo él hizo las cosas, que después no lo enseñan solo para cualquier otra cosa. no lo entiendo. Incluso en la Biblia tenemos estos errores, porque, claro, hombres en el futuro oprimen a las mujeres dentro de las pasajes de la Biblia. Vale, vale, y ustedes toman otros roles, pero que eso salga en la Biblia no significa que eso sea lo que Dios originalmente planeó. Vale, la imagen de Dios está en el hombre y está en la mujer. La imagen de Dios está en la pareja. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. La imagen de Dios está en la pareja. Si yo voy en contra de la mujer, estoy rechazando la imagen de Dios. Pero si estoy yendo contra los hombres, estoy rechazando la imagen de Dios. Dejar que, si una asociación lo quiere hacer, que lo haga. Pero tú como cristiano, cuidado. Porque si tú estás rechazando al hombre, estás rechazando la imagen de Dios. Porque ahí en el hombre está la imagen de Dios. Como también está esa imagen de Dios en la mujer. ¿Vale? Así que nosotros tenemos que creer estas palabras, ¿vale? Cuando el Señor dice, a imagen de Dios los creó. Y hay un segundo relato que está en el capítulo 2. Y ahí el Señor pues matiza en este relato, en otra parte, ¿vale? Y yo he seleccionado algunos versículos. Daniel, gracias. Dice, capítulo 2 de Génesis. Dice, entonces Dios el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo, y Dios puso en el hombre, en el jardín del Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y a la vez le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín del Edén, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no podrás comer, porque el día que comas del fruto de este árbol, morirás. Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí tenemos otra imagen del relato. Dice que Dios formó al hombre, al ser humano, del polvo de la tierra, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo después? Sopló aliento de vida. ¿Sabes qué? Esto nos hace diferente a todos ellos. Los animales son extraordinarios, ¿vale? Yo contaba que salgo a pasear con mi perra, ¿no es cierto, Pablo? Salimos a pasear con la perra, nos comemos, ¿vale? Para que no nos vean. Y ella, con su olfato, nos descubre dónde estamos. Qué impresionante, ¿no? Vale, nosotros podemos ver esos colores, pero ella no le falta ver, ella le falta que vea, y su olfato celular, y esa mirada para que pueda mirar por encima de todo, y esos peces, y esa. Pero eso es creación de Dios. Yo no puedo aprender de los animales principios para la vida del hombre, porque el único que tiene aliento de vida, soplado por Dios, es el ser humano. El único que puede acercarse a Dios. Los animales son muy dignos, pero sobre ellos no fue soplado aliento de vida, como nosotros que nos convertimos en un alma viviente. ¿Vale? ¿Y sabe dónde está la grandeza del hombre? Es que es creación de Dios. El hombre es creación de Dios. La mujer es creación de Dios. Cuando hablo del hombre, me estoy refiriendo al género humano. La género humano es creación de Dios. Y en ella está esa imagen de Dios. Y necesitamos complementarla. Porque en mí como varón hay una imagen de Dios, pero en mi esposa hay una imagen de Dios que yo no tengo. Por eso buscamos la complementariedad. Y por eso sentimos normalmente lo que es la atracción por alguien que es distinto a nosotros y que tiene cosas que nosotros no tenemos, ¿vale? Y que nos hacen sentir bien. Y esto es lo que busca el hombre. Y si no, me digan, hasta el día de hoy existen. ¿Por qué hay tantos estas chats de conseguirse pareja? ¿Vale? ¿Eh? ¿Por qué las páginas más visitadas son estas? ¿O es que el hombre necesita eso? Sí, lo necesita, lo busca donde sea. Esta necesidad está todavía en el hombre. Encontrar esa complementariedad. Y vamos, que proliferan los chats. Yo no encontré ninguno, ¿no? ¿Vale? Por lo que me cuenta es que hay cientos y cientos y cientos y cientos, ¿vale? De esa necesidad de encontrar la complementariedad. Y esto nos muestra otro principio importante. Soy frágil como ser humano. Soy frágil como hombre. ¿Sabes por qué? Porque fui tomado de la tierra. Pero soy grande como hombre. Como ser humano. ¿No es cierto? Porque tengo la imagen de Dios en mí. ¡Amén! ¡Amén! Esto nos muestra esto que yo hablé hace unos domingos. Somos vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de quién. De Dios y no de nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra parte física tomada del pueblo de repente nos muestra nuestra fragilidad. Yo me he enterado del fallecimiento de un sobrino segundo, hacía una persona joven, y la verdad que duelen estas cosas, ¿no es cierto? ¿Vale? Y por esta epidemia que nos, esta pandemia que nos está afectando, y cada día pues, lamentablemente me entero de más personas que ya no están con nosotros. Y esto nos muestra la fragilidad del ser humano. Pero hay un soplo de Dios en nosotros, ¿no es cierto?, que nos muestra la grandeza del ser humano. El Salmo dice, lo hiciste poco menos que los ángeles, lo hiciste como un Dios, lo coronaste de honra y de gloria. ¿Sabes? Y eso está no en el varón, no en la mujer, sino en el hombre y la mujer complementarios. Y esta grandeza de la creación está vista aquí. Si sigo leyendo un poquito en este pasaje, ¿vale? Dice, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañera que sea una ayuda idónea, bueno, que sea ayuda para él, que sea idónea, que lo intenté yo de la cabeza. Le voy a hacer una compañera que sea ayuda para él en todas sus necesidades. Hombre, si tú estás viendo a la mujer como una enemiga, aquí no va a poder ser, ¿vale? Es que es tu ayuda adecuada para todas tus necesidades, ¿eh? ¿Vale? Pero esto es inverso para el hombre. Si tú viendo en el hombre el asesino, el enemigo, el maltratador, todos son así, todos cortados con la misma tijera, hay una duda en ese pensamiento, ¿vale? Todos los hombres cortados con la misma tijera. No, ¿eh? Ahí está la imagen de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que pensar así, ¿no es cierto? ¿Vale? Si hay otras personas que quieren pensar así, si hay asociaciones que enseñan esto, perfecto, muy respetable. Pero los cristianos no podemos pensar así. No son nuestros maestros. Nuestro maestro es la palabra de Dios. Ese es mi maestro. ¿Qué escucho? Ese es mi maestro. ¿No? ¿Vale?
Y la palabra termina diciendo.
El otro me pone la mía. Entonces, Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y le sacó una costilla y cerró la carne en el lugar donde la había sacado. Y con la costilla de la mujer, llevó al hombre y al ver el hombre exclamó: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y se le llamaba mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se casa con su mujer y los dos llegan a ser una sola persona. Aunque en ese tiempo, hombre y mujer estaban desnudos y no se sentían avergonzados. Bueno, voy teniendo poco tiempo. Pero quiero deciros que cuando el hombre vio a la mujer dijo, qué cosa más preciosa que tú has hecho, Señor. ¿Vale? Este es el principio. Luego el pecado entró en el mundo y estorbó todas las relaciones y las alteró. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de esa entrada del pecado en el mundo. ¿Vale? Pero esta imagen de la costilla, ¿vale? Dios no la sacó a la mujer de ninguna otra parte, sino de aquí, este lugar que está muy cerca de donde, del corazón, ¿no es cierto? Para que no estemos por encima, ni para que esté por abajo, la pisoteamos, sino para que la tengamos bien agarradita, ¿eh? Porque la mujer necesita ser amada, ¿eh? La mujer se siente bien sintiéndose amada, el hombre se siente bien sintiéndose respetado. Y cuando miramos el libro de Efesios, es justamente lo que dice: marido, amad a vuestras mujeres. ¿Vale? Y la mujer dice, pero la mujer respete pues a su marido, ¿no? ¿Vale? Y es para eso, ¿eh? Porque es muy fácil sujetarte cuando te tienen abrazado pues desde aquí, ¿no? Y esto nos lleva a un principio, dos principios muy importantes. Me pasa lo siguiente, Dani. Fuimos creados iguales en dignidad, pero diferentes en funciones. ¿Vale? La dignidad es la misma. Pero yo no puedo dar hijos, por más que quiera. Y si hay alguna mujer que da hijos, bueno, pero si hay un hombre que da hijos, no. Perdón que, pero así, entonces va a salir. Pero es así, ¿no es cierto? ¿Vale? Hemos sido creados diferentes en funciones, ni mejores ni peores, complementarios. Este es lo importante, complementarios. Yo llego a casa, digamos, los dos trabajamos, tenemos una profesión, ¿vale? Pero Irma disfruta haciendo la comida. ¿Vale? Y yo tengo que poner la mesa. Digo, ¿tú estás poniendo la mesa? Yo tengo que poner la mesa porque yo no tengo que cocinar. Pero no es una imposición. Es un gozo. Es decir, cuando veo parejas que quieren dividirse todo por igual, veo que sufren. ¿Vale? Veo que sufren. Porque no voy a poner ejemplos, pero a veces el trabajo de nosotros nos dividimos todas las tareas, yo le toca hacer esto y mañana le toca hacer lo otro. Y los veo al hombre pariendo la lavadora, sufriendo, sudando, no digo que el hombre moja una lavadora. Pero quiero decir que hay cosas para las cuales uno está menos preparado. ¿Vale? Y hay cosas para las cuales está más preparado, ¿no es cierto? Y somos diferentes en funciones, es que nuestras formas son distintas. distinta, es que nuestro pensamiento es distinto, es que nuestra manera de pensar es distinta. Te cuento, lo he contado muchas veces en muchas predicaciones, ¿no es cierto? ¿Vale? Es porque pensamos de una manera diferente. La mujer de la tienda y viene y dice, ya, no, sí, ¿qué? ¿Por qué? Es que me compré dos faldas que estaban rebajadas 50 euros. Así que no, sí, creo que no me dice, gastaste. ¡No! Porque nuestras maneras de pensar son absolutamente diferentes. Y cuando nos quieren unificar, es luchar contra algo que no se puede. Es luchar contra algo que no se puede y algo, ¿sabe qué? Que trae sufrimiento. Cuando veo parejas que tratan de repartirse todo por igual, ¿vale? Y esto para ti, y esto para mí, no, porque tú hiciste una medida más, entonces a mí. ¡Sufren! ¡Sufren! Iguales en dignidad. Pero diferentes en cuanto a la función estructurística, no fracaso, éxito, complementariedad. Yo no tengo lo que ella tiene, ¿vale? Pero yo tengo lo que ella necesita. ¿Me entendéis? Complementariedad. No es guerra uno contra el otro. A ver, pongo esta imagen. No es esto, no es esto. Aunque el mundo te diga, aunque las asociaciones te digan, la televisión te diga, no es esto, es esto. ¿Vale? Es esto, ¿vale? Corazón, ¿cómo se dice así? Corazón solo no lo puede hacer. ¿Vale? Es esto. Una sola mano no puede hacerlo. El corazoncito, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? No puede hacerlo. Es complementariedad. Bien. Y en estos, pasaje,
entonces,
me pasan la siguiente, Dani, pero no la vamos a pasar. La voy a pasar por alto. ¿Vale? Este versículo es básico. Vale, está cuatro veces en la Biblia. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Eso es intimidad. Intimidad. Eso es la verdadera intimidad. Dice este versículo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pasa a la siguiente, Dani, porque por lo menos voy a repetir los principios en este punto. Hay tres principios importantes, ¿vale? Este versículo es el único que está repetido cuatro veces en la Biblia, cuatro veces, ¿vale? Si usted quiere después lo corrobora, está cuatro veces en la Biblia. Y dice, dejará el hombre, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Chicos, los más jóvenes, si ustedes quieren ser exitosos en su matrimonio, porque uno piensa, yo cuando tenía el agua, te decía, ah, tengo que hacer así, están peleando todo el día. Aunque nosotros nos sacamos chispas. Y cuando vean luces en mi casa, no es que la gloria de Dios esté ahí, es que estamos sacando chispas. ¿Vale? No, yo como pastor debería decir, no, mi matrimonio es perfecto. Familia perfecta en la Biblia no hay. Todo aquel que quiera parecerse a la familia perfecta, ideal, ni en la Biblia hay una familia perfecta. ¿Vale? Así que el que quiera esa imagen la puede dar. Pero no hay. Igual que no hay pareja perfecta. Pero estos principios son importantes. Déjalo. Todas las otras relaciones van subordinadas. Dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, si hubiera su mujer y ser una sola carne. En el momento que yo tomé la decisión de comprometerme con mi madre, tuve que tomar una decisión. Mi madre es el ser más importante de mi vida. Es muy importante. Pero a partir de aquel momento, ella pasaba a ser lo más importante. No es que yo dejara a mi madre, dejara de quererla, ni mucho menos. Pero estará en una relación que va a estar por encima de todas las otras relaciones. ¿Y sabe qué? Que en los matrimonios generalmente hay cuatro cuestiones que causan problemas. Una es los parientes. Sean los hijos, sean los padres, sean los hermanos, es una fuente de conflicto muchas veces. ¿Vale? El segundo problema es el dinero, ¿vale? Los argentinos dicen la plata. ¿Vale? Siguiente problema, el tercer problema es el sexo, ¿vale? Que también puede llegar a ser una fuente de problema. Y el último problema es el poder. ¿Quién controla a quién? ¿No? Pero nosotros aprendemos estos principios políticos, nosotros logramos vencer estas cosas. La primera es saber que si te quieres realmente tener una relación de éxito, hay algo importante, dejar. Habrá cosas que hay que dejar. La segunda cosa que es unirse, ¿vale? No solamente dejar, sino es unirse, ¿vale? Y para unirse te faltan dos voluntades, ¿vale? Cuando uno solo se quiere unir y el otro no se quiere, pues eso no funciona. Tiene que ser una voluntad mutua de unirse, ¿vale? Y en el unirse también hay cosas que yo tengo que dejar y abandonar. Finalmente es, según lo que significa, tener intimidad. ¿Vale? Eso no significa que hoy nosotros pensemos lo mismo, vamos, que Si contamos el día de ayer, que cumplió años nuestro nieto, ¿vale? Bueno, no cumplió años, cumple años mañana, lo estuvimos en Madrid para verlo, y uno se lo cuenta de una manera y yo se lo cuento de otra. Y ustedes se imaginan que fui para los sitios distintos. ¿Vale? ¿Vale? Porque, que no, estoy en el mismo sitio, pero que somos distintos. ¿Vale? Y eso no significa que la versión de ella sea la errada y la mía sea la verdadera, ni que la mía sea la errada, que a veces te llamo. Y esas cosas no son así, ¿eh? Y es que yo lo veo así. A ver, pero que somos distintos y somos diferentes y eso nos hace ser complementarios, pero somos uno, ¿cierto? ¿Sí? Somos uno. Amén. Bien. Así que, esto es otro principio importante. Cuando yo veo a mi mujer, ya me estoy pasando la hora. Yo puedo mirar a mis hijas y a mis hijos y decirle, hijo, tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. No es una mentira. Pero la carne de mi carne y los huesos de mi hueso son esas. ¿Vale? Porque los hijos se van a ir de casa, pero yo voy a seguir viviendo en este momento, pues, con mi esposa. Y pasamos a la última diapositiva, por favor, ya con esto voy terminando. Dejar significa subordinar toda relación con los padres y todas las relaciones en relación de la madre. Unirse significa establecer un compromiso de uno por el otro. Dios creó a Adán con la necesidad de compañerismo, ¿vale? Esa necesidad no es suplida por la presencia de Dios. Por eso necesitamos otra pareja. Dios nos puede llenar de muchas cosas, pero en eso no nos llena. Y Dios proveyó la necesidad de darle a una mujer teniendo ese sentimiento en Adán. Dios, Adán se identificó plenamente con la mujer que había recibido y la aceptación del cónyuge no se basa en cómo es, sino en la confianza de que es el plan de Dios y es que es su carácter. ¿Vale? Adán se identificó con Eva porque confiaba plenamente en el carácter de Dios y unirse era una decisión que debemos tomar o rechazar. ¿Vale? Y termina diciendo, el último punto es, serán una sola carne. Es establecer una unidad entre los dos, un proyecto de intimidad espiritual total, tanto física, emocional, intelectual y espiritual. Me pasa la siguiente, Dani. Dale, Nico, ya terminamos. El mundo nos puede enseñar muchos principios, pero yo te pido que tú examines estos principios. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios no pasa. La flor se seca, está hermosa el día, pero no pasa. Las culturas, los conceptos, los argumentos pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Estos principios son principios básicos. Si tú en esta mañana aprendes estos principios, valoras estos principios, luchas, porque hay una lucha en tu mente, en nuestras mentes, con respecto a todo lo que estamos recibiendo, con todo lo que estamos escuchando, yo te digo, estos sonidos son tuyos. Las casas se pueden caer una, pero si te entiendes. Desde la antigüedad aquí en España hay culturas que han hecho cimientos firmes. Vinieron los cartagineses y construyeron ahí, se cayeron luego, pero esos cimientos los romanos vinieron y construyeron. Y se cayeron esos, los visigodos vinieron y construyeron otros. Y después se cayeron esos, vinieron los musulmanes y construyeron otros. Y se cayeron esos, los cristianos construyeron otros. Porque cuando los cimientos son firmes, las cosas perduran. Si realmente quieres basar tu vida, busca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene cimientos firmes en donde las cosas no se caen. ¿Eh? Y si se caen, se pueden volver a construir, porque están basadas en principios que valen para la palabra de Dios. Yo sé que hablo con muchas personas y me dicen, mira, fulanita, mira, hizo todo lo que la Biblia dice y le fue mal. Pero eso no es que una persona es mal, que los principios fallan. ¿Vale? Mira, esta lo hizo y era creyente y quería ser misionera y no sé qué, y mira cómo le ha ido. ¿Qué ha pasado con uno? Esa no es la muestra. La muestra está aquí. Yo no sé qué pasó. A lo mejor hay cosas que yo no sé, que no se hicieron bien. Pero eso no quita que los principios no valgan. No, eso no quita que los principios no sean válidos. Eso quita decir que los principios son para siempre. Y hoy es necesario que nosotros nos rindamos. Hay una lucha. Una lucha. Esta guerra de sexos. ¿Eh? Esta guerra de hombres y mujeres. No sé cuántos vieron en la película. Señor y señor Smith, ¿no? O la guerra de los robos, hay muchas series de películas, ¿no? Bueno, en la práctica, el matrimonio que protagonizaba esa película se enamoró, ¿no? Y se convirtió en la pareja de moda. Hoy está en medio de juicios. Porque necesitamos principios que valgan y permanezcan. Solo en la palabra de Dios podemos encontrar. Te animas a rendirte hoy ante el Señor, ante su palabra, ante sus principios. Le vamos a pedir al Señor. Padre, hoy nos queremos rendir delante de ti. Queremos conocerte más. Y queremos pedirte que en tu corazón tú nos enseñes y nos lleven a cosas que te aburren para siempre. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones, a nuestros hermanos, a nuestros discípulos, principios que permanecerán para siempre. Nosotros pasaremos, pero hasta que tú vengas, esto seguirá en la tierra, y si no, seguirá en los cielos, porque tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará, y esto es lo que creemos hoy. Hoy te ruego especialmente por los jóvenes. Te pido que tú les ayudes en los ataques que reciben en los argumentos, Señor, de este mundo, porque tu Espíritu Santo es más fuerte que cualquier argumento. Nos rendimos también, Señor. En el nombre de Jesús.
En el poder de tu palabra, Señor, obrando por el Espíritu Santo que nos dirige hacia toda verdad. Hoy te ruego que tú nos lleves hacia toda verdad. Esa es tu obra, Espíritu Santo. Tú hoy derriba la mentira para que la verdad sea escrita en nuestros corazones con tu poder. Esa es tu misión, esa es tu tarea, eso es lo que tú haces, Señor. Señor, llévanos hacia toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de aquel que proclamó estas palabras y que no miente, que hoy está vivo, que es Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga vuestras vidas. Saludos a los que están allí viéndonos. ¿Vale?